En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. Need the shelter of someone's
arms, and there you were. Pues aquí estamos en el tiempo del espejo y queremos acercarnos a la historia, a la misión y a las presencias de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Nos gusta ir espigando toda la vida religiosa. Hoy nos acercamos a esta congregación con motivo de la noticia reciente que ya vemos aquí en el espejo de que se ha reconocido un milagro por intercesión de quien fue su fundadora, María Emilia Riquelme y Zayas, y que por tanto abre el camino a su seguramente inminente, muy próxima beatificación. Pues para hablar de todo ello está con nosotros la madre Marian Macías, que es la madre general de las misioneras del Santísimo Sacramento, la forma abreviada de su nombre, que es bastante largo. Madre Marian, ¿qué tal está? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Mucho gusto estar aquí con vosotros.
Pues lo mismo digo. Vamos a enfocar, si le parece, en un primer momento, aunque tengamos poco tiempo, pues la figura de María Emilia Riquelme, que ustedes tienen el gozo de saber que ya está muy cercana a su beatificación, algo por lo que me imagino que estarán rezando desde hace tiempo.
Pues sí, la verdad que llevamos mucho tiempo trabajando, rezando y soñando, y ha llegado el momento, ¿eh? Estamos ya a la espera de ese momento de gracia.
Pues díganos algo de su vida para quienes no tengan ni idea de quién estamos hablando.
Bueno, pues qué deciros, María Emilia es una mujer que nace en 1847, allá lejano, y era hija de una familia noble, su padre Joaquín Riquelme y su madre doña Emilia de Zayas. Familias de nobleza de Granada, nace aquí en Granada, esta bellísima ciudad, a los pies de Sierra Nevada y al lado de la Virgen de las Angustias. María Emilia pierde a su mamá muy pequeñita, con 7 años, y comienza una relación con la Virgen muy, muy entrañable. Su papá era militar y entonces continuos destinos. Ella siente la llamada de Dios y con 17 años le dice a su padre que quiere ser religiosa, y el padre pues no lo aceptó.
Se pone por las nubes.
Sí, por las nubes. Dicen que fue terrible, ¿no? Los criados ese día oían gritar.
Se escondían.
Horrible, ¿no? Entonces ella pues no tuvo más remedio que aguantar, porque tenía un hermano que murió con 17 años y quedaba ella sola con su padre. Entonces, pues nada, ahí iba fraguando ese deseo que tenía, ¿no? Sentía una llamada grande a acercarse a Jesús en la Eucaristía, fundamentalmente, un amor entrañable a la Virgen y ayudar a los demás. Daba catequesis a los gitanos, se metía, bueno, allá donde la necesitaran, ¿no? Y ayudó muchísimo a Santa Ángela de la Cruz, en Sevilla, pues coincidió con ella, era dirigida de don Marcelo Espínola, y bueno, pues en ese grupito que formó don Marcelo, llevaban una escuela de niños pobres. Bueno, era una chica que alternaba con la vida de sociedad, porque tenía que ir a las fiestas, a los bailes, y lo llevaba bastante mal, ¿no? Porque su corazón no estaba ahí, pero tenía que hacerlo. Y por otro lado, pues vivía totalmente volcada hacia los demás, ¿no? Y con un sentido también muy profundo de educación, de ser educadora, de veía a los niños, ¿no?, con una ignorancia, entonces esa necesidad de llevarles a ser personas de verdad íntegras y a llevarles a Dios.
Madre Marian, hace un rato nos hablaba de esa constelación de grandes figuras con las cuales ella tuvo relación. Santa Ángela de la Cruz, el Beato Espínola. ¿Cómo es que ella, sin embargo, no entró en alguna de las múltiples ofertas de vida religiosa, que además era muy bullente en ese momento en España, y inicia nada menos que la travesía, que empezar de cero? Ahora ustedes ya tienen una presencia en 4 continentes, pero en aquel momento decir, vamos a empezar una historia nueva.
Pues sí, y realmente, fíjate, ella no sabía, ¿no? Ya muere su papá y ella queda libre. Entonces, ayuda mucho a Santa Ángela, porque económicamente ya tenía medios, le ayudó a comprar la casa, y a Santa Ángela le decía yo siento que Dios me llama, pero Ángela de la Cruz le decía, María Emilia, Dios quiere otra cosa de ti. ¿Qué cosa? Los santos tienen esa visión, ¿no?
Sí.
Entonces ella, pues con don Marcelo Espínola también, comienza la obra que inició don Marcelo. Don Marcelo, al ver esas jóvenes con otra joven, Teresa, una hermana de él y otras jóvenes, pues inicia una congregación que es la congregación de Marcelo Espínola, las esclavas de la Divina Eucaristía.
Sí, sí.
Bueno, entonces, ella comienza esta obra y se marcha a Coria y empieza esta obra, pero se da cuenta que no es lo que Dios quería y entonces tiene que volver de nuevo a Sevilla. Intenta entrar también con las reparadoras y cuando le dan la fecha se pone enferma. Es decir, una búsqueda y no sabía qué quería Dios de ella. Entonces ya casi casi que aburrida, ¿no? Dice, bueno, Señor, no sé qué quieres de mí. Pues piensa, había dado casi todas sus posesiones y solo le quedaban unos huertos aquí en San Jerónimo, en Granada, que eran heredados de su abuelo. Y entonces empezó a soñar en hacer una casa, un tipo de casa-palacio para Dios, donde Dios fuese adorado permanentemente. Y ella pues pensó donar la casa, derrochar todo lo que tenía en esa casa, donar la casa al obispado para que una congregación estuviese ahí y ella poder vivir recluida adorando al Señor el resto de su vida, ¿no? Y cuando fue a entregar esta casa al obispo, don José Moreno Mazán, en ese momento, pues él tuvo también esa visión de Dios, ¿no? De decir, ¿no será que Dios quiere algo nuevo?
Ajá.
Dios quiere, y justo es lo que ella sentía por dentro, ¿no?
Vamos a ver si le parece tres dimensiones que yo creo que están ahí muy presentes y ya de algún modo usted nos las ha ido insinuando en lo que es el carisma de la congregación. Esa dimensión eucarística en el centro, esa dimensión
Exacto.
mariana y luego también una tensión misionera que después se ha visto muy claro en su vida.
Exacto. Sí, realmente María Emilia siente la Eucaristía como lo que configura su vida y pone el centro en el centro de la casa madre, la capilla, donde Cristo sea, pero es un signo de lo que tiene que ser en la vida de ella y de cada uno de nosotros, ¿no? Y la vida de la Iglesia.
Uh-huh.
Y ser Eucaristía, ¿no? O sea, partirnos como la Eucaristía. Y que ese amor de los amores se extienda por el mundo entero, ¿no? Ella dice, Dios me dio la vocación de que vengan muchas gentes a adorar al Señor. O sea, no se conformaba con conocer, con adorar, con amar, sino que muchos fueran, ¿no? De ahí la dimensión misionera. Debemos llegar a todos los rincones de la tierra. Y por supuesto, siente que María, la Virgen, María Inmaculada, la mujer del ágase, del sin, la mujer eucarística, ¿no? Pues es, ella dice que es la superiora de la congregación. La superiora general es la Virgen. Con lo cual yo lo vivo esto con un golpe increíble.
Me imagino.
Porque le dejo a la Virgen todo, ¿no? Como ella. Entonces, la Virgen es la que lleva esta pequeña obra de María, esta barquita. Ella hablaba de la congregación como una barquita pequeña, ¿no? Que surca los mares llevando el amor de Dios. Entonces, bueno, es María Inmaculada. Y realmente esta dimensión mariana, eucarística y misionera abarca toda nuestra vida, ¿no? La vida de la congregación.
Díganos solo una palabra, porque nos queda muy poquito tiempo, de sus presencias
sí.
hoy, de sus misiones. ¿Cómo ven, con tanto tiempo que ha transcurrido y una circunstancia histórica tan diferente, esa tarea que les dejó la madre María Emilia Riquelme, cómo la viven ustedes hoy?
Bueno, pues la vivimos como un verdadero regalo de Dios, ¿no? O sea, estamos en lugares de gran pobreza, donde Dios está, su cuerpo, sus llagas están ahí, donde nosotros hacemos presencia del presente de Jesús desde nuestra pobreza, desde la sencillez, desde la cercanía, desde la alegría, acercando a muchos al amor de Dios, ¿no? A través de la educación, a través de todas las obras, pero especialmente para nosotros es un gozo estar al lado de los más pobres en Tijuana, en Baseco, Filipinas, en zonas de África de mucha pobreza y también pues en colegios, en universidades, junto al mundo de los jóvenes que también necesitan esa cercanía de Dios, ¿no? Y bueno, sentimos que en la misión Cristo Eucaristía transforma la vida nuestra y de nuestros hermanos, ¿no?
Pues Madre María Macías, quedamos con muchísimas ganas de hablar más, así que cuando llegue el momento de la beatificación, que espero no tardará mucho, tendremos otra oportunidad para seguir profundizando. Le agradezco un montón que haya querido compartir con nosotros esto y un abrazo para todas sus hermanas con nuestra gratitud por su testimonio, por su trabajo y por su misión.
Igualmente, muchas gracias a todos.
Hasta pronto.
Seguimos unidos hasta ese momento.
Claro que sí, un abrazo.
Chao, adiós, un abrazo.